Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está usted? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente.
Muy bien. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va la peli? Hoy vamos a dar cabida a las preguntas de los oyentes y uno nos pedía que usted explicara cómo es todo el proceso de montaje, pero igual va a ser un poco largo, ¿eh?
Muy largo, se nos come el programa de Campo del Gas.
Vamos a ir explicándolo poco a poco, todavía no ha empezado, ¿no?
No, empiezo la semana que viene.
Sí, vale.
Ya te he comentado a ti antes que ahora hay que preparar todos los, pues eso, baffles, el sonido, todo, para hacer un buen montaje, ¿no? Pero todo eso necesitas como una semana de acoplamiento. Y además que viene también tener un poquito de perspectiva, solo un poquito, aunque solo sea una semana, porque yo estuve aquí el viernes pasado y eran la 1:12 y yo dije, hace una hora he terminado el rodaje.
Sí, a las 12 en punto.
Claro, terminamos el rodaje, pero bueno, yo creo que bien, por lo menos tengo ganas. Mientras tengas ganas y entusiasmo, todo va funcionando.
Pues a través de Twitter me llega un amigo que se llama Manel A.L., ¿sí? Que dice, ¿para cuándo una peli sobre Paulín Uzkudun dirigida por García?
Fíjate, eso es una película cara.
Sí, sí.
Hay que ir a Nueva York a rodar y a Estados
Unidos. Vaya por Dios, pues yo quiero hacer de extra en eso también.
Esa, oye, es buena,
Pero ahí, no aquí, ahí,
Hay que rodar en Italia la pelea con Carnera.
Con Mussolini.
Con Mussolini en el palco allí, en la piazza, fíjate.
Es que claro, lo de Uzkudun, la verdad es que las cosas como son, te tienes. Es que hemos de convenir que la vida de muchísimos boxeadores son... Dices que esta es una vida de cine.
Claro, claro.
Bueno, pues Uzkudun, fíjate, un leñador ahí.
Sí, 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 de Regil.
Ahí
sí.
Que se va.
Mútil aquel.
Es el mútil de Regil. Ahí que se va ahí a Francia, luego a Estados Unidos, que se pega con todo el mundo, en todos los sitios.
Y luego todas las connotaciones políticas que tuvo la figura de.
Luego,
de,
claro, encima de eso, creo, de la posguerra.
La posguerra.
Que tampoco es que esté todo muy.
No está claro.
No está muy claro.
Es muy confuso
eso, ¿eh?
Todo eso.
Muy confuso. Queda ahí. Yo no sé si tampoco todo el mundo ha querido entrar, pero bueno, le persigue esa... Que yo yo sinceramente no hay datos fidedignos, lo que pasa que a lo mejor tampoco se ha querido, no lo sé.
Es un personaje bueno, maravilloso.
Eso es, incluso haciendo eso.
Director, pues ahora que se ha puesto ya otra vez, pues vamos a pensar la siguiente.
Pero fíjate qué producción más grande, eso tiene que entrar una de las televisiones o Netflix o cosas de esas, porque claro, estás hablando de una época, los años 20, los años 30, que es de un colorido fantástico, una película muy cosmopolita, internacional, este peleaba en Europa, en todas partes,
exacto,
en Estados
exacto.
Unidos, se pegó con Harry Wills, con Joe Louis, fíjate
claro,
tú,
claro,
vivía,
claro.
Él dijo siempre que la mafia y los gángsters le quitaron prácticamente el título de la mano varias veces, ¿no? Porque era un tipo que no se quiso dejar vencer, aunque le hacían ofertas de todo tipo, y luego al final su carrera, pues, la única vez que cae al suelo es con Joe Louis, que le pega en el cuarto y lo tira, ¿no? Fíjate, sí. Pero un futuro
solamente,
campeonísimo.
¿Verdad? Solamente Paulino y José Manuel Ibarurtain, Paulino Uzkudun, los dos han sido los únicos que han sido portadas de The Ring.
Eso es.
Son los dos boxeadores españoles, ¿eh?
Dos guipuzcoanos, ¿eh?
Sí, sí, el leñador vasco.
Ay, amigo,
sí,
ay, amigo.
El leñador vasco, titularon. Dos guipuzcoanos, sí, señor.
Hablábamos esta tarde y en otro orden de cosas, estabais los dos muy apesadumbrados por el fallecimiento de Juan Cueto.
Sí, sí, sobre todo José Luis, que
es un hombre que hizo mucho por el boxeo.
Yo lo conocía desde que teníamos 20 años. Y para mí, Juanín, como yo le llamaba, era, yo creo que de mi generación, es el tipo más brillante que ha dado mi generación y el que estaba más en el mundo. Tú hablabas con Juan Cueto en un bar, en un Chigre de Gijón, y es como si estuvieras en Manhattan. Estaba al día de todo lo que podía ocurrir, o lo que pasaba en Los Ángeles. Él estaba como enchufado. Era el nuestro Humberto Eco. El mundo de la comunicación lo dominaba como nadie. Bueno, prueba de ello que cuando él entra en Canal Plus, revoluciona todo, hace el porno, hace el boxeo, cambia la televisión en España.
Yo es lo que iba a comentar, como en fin, aficionado a la televisión, yo no recuerdo una época tan brillante. Claro, cuando aquello te parecía hasta normal, ¿no? Esa televisión de calidad, todo, todo muy bien cuidado, que era la, la norma de Canal Plus. Y claro, resulta que era Juan Cueto también, pues es lo del boxeo.
Claro, claro, que... Juan Cueto es el que se inventa todo esto. Y entonces mete ahí a Alfredo Relaño,
claro,
que es un
claro.
hombre del deporte tremendo. Claro. Llama a Paco González, me llama a mí. Sí, estamos haciendo boxeo durante
esas madrugadas. Años,
esas madrugadas, tú mismo comentabas antes que habías coincidido con él en una supervelada en México,
claro,
en la Azteca.
El récord mundial de asistencia, el Julio César Chávez Grehaugen, en el, bueno, en el Estadio Azteca de México, y estaba él. Y además me fijé yo mucho en él, porque él miraba como, ahora que hilando con lo que tú estás comentando, de, miraba todo como diciendo, esto es como si fuera, no sé, ¿esto qué es? Un gran teatro, un... Qué, qué espectáculo, todo lleno, abarrotado, toda la gente gritando la salida de Chávez como si fuera un titán.
Oye, y revolucionó la crítica de la televisión. Cuando escribía en El País, nadie había escrito de la televisión como él. Esas cosas que se hicieron famosas. Yo enciendo la tele y siempre están tirando el baloncesto el último minuto. Sí. La todas las cosas que decía Juan. Y luego, en todos los aspectos, dirigió Cuadernos del Norte, que es la revista literaria más importante que ha habido aquí. Quiso hacer la factoría aquella en Avilés, donde quería unir a gente, alfareros, músicos, cineastas. Quiso hacer una especie... Claro que eso no se le apoyó, pero era brillante a más no poder. Un conocimiento de todo. Cuando nadie hablaba aquí de estas cosas, de los emails y cosas, él ya sabía todo aquello y lo tenía todo dominado. Sus libros, sobre todo el de los paisajes de Asturias y el de este Interior Noche, son dos verdaderas maravillas. Y es una pena que al final se retiró, porque yo cuando más estuve con él, cuando él vivía en Somión Villaquetti, la famosa Villaquetti, y enfrente de una sala de fiestas que se llamaba El Oasis, que tenía una palmera iluminada.
¿En dónde?
Neón, ¿En? A las afueras de Gijón, muy cerca de la playa, en Somión. Sí. En la parte bonita, entonces él ahí vivía y bueno... Y,
sala de fiesta que se llame Oasis con palmera de neón, tiene una pinta...
Yo rodé ahí
una pinta...
Sí. Y bueno, y por
¿y
ahí...
¿Y iban mucho por allí?
Sí, bueno, y todo el mundo caía por casa de Juan, Guillermo Cabrera Infante, todo el mundo, toda la gente, Andrés Amorós... Sí, ya te digo, él era el pálpito de lo que era la un país, es el que le da la vuelta, yo creo, y le hace rejuvenecer. Y en todos los aspectos, él era un discípulo del gran filósofo este de Gustavo Bueno, que había sido su alumno, que era uno de los grandes genios de este país. Lamento que nunca le dieran el premio Príncipe de Asturias de filosofía. Y él era otro filósofo, Juan era un filósofo de lo actual, de lo inmediato, del cine, del teatro, de los cómics, de todo eso que ahora está como de moda, eso en los años 60, para Juan Cueto era el pan nuestro de cada día, y él hablaba así, y entonces el boxeo era una de sus pasiones, y cuando le entró allí le dijo, esto hay que modernizarlo, hay que poner boxeo, es que es de noche, dijo, mira, a la gente del boxeo le gusta la noche.
Hombre, claro, tanto que sí, y más donde estamos a una diferencia horaria como la que estamos
fue a ver a Don King, hizo un acuerdo con él, claro, para las peleas de Tyson.
Claro.
Y es una pena, porque se ha muerto muy joven. Tenía, es del
73,
76.
Pues este es el recuerdo de aquí, del Campo del Gas, también para Juan Cueto.
De unos aficionados al boxeo, que se lo vamos a agradecer toda la vida.
Claro, ¿no? Por supuesto que sí.
Hablando de boxeo, Jaime, en cuanto a la pura actualidad, ahora vamos a las preguntas de los oyentes, pero mañana tenemos en Las Vegas el paqueo de Adrián Bronner. Del mundo del welter,
uno de los oyentes también a través de Twitter decía, ¿hablaréis del paqueo de Bronner? Pues claro, sobre todo porque... Todo parece indicar... Bueno, primero hay que ganar a Adrian Broner. Era el boxeador más parecido a Floyd Mayweather. Tricampeón mundial. Solo que también, pues, con muy mala vida. Muy mala vida. Y perdió con Mikey García.
Sí.
Y
ahora... mucha clase.
Mucha clase. Muy bueno.
Tengo mucha clase.
Muy, muy bueno, Adrian Broner. Si gana Manny Pacquiao a Adrian Broner, se rumorea muchísimo con la posibilidad de que se cierre el... Mayweather, Pacquiao, 2.
Ostras.
Muchísimo.
Es un duelo de veteranos.
Ostras. Sí, pero bueno, por lo menos es un combate. Yo siempre lo prefiero a cualquier patochada de estas. Es verdad que sería, pero bueno, no sé. Porque la verdad que las veces que ha salido al ring Manny Pacquiao, ya tiene 40 tacos.
Justo,
pero luce muy bien. Combatise, estuvo muy bien. Otro. Si hace un buen combate y gana con una cierta solvencia, un brillantez, no creo que tampoco haya victoria antes del límite, no lo creo, me inclino más porque gana por puntos, Pacquiao, aparte otro personaje tremendo, o sea, un tío que hace sus huecos ahí entre la política, sí, y tal, sí, con lo duro que es entrenar, eso que la gente, que nosotros, Jero, Vanel, sí, nuestros amigos y tal, lo duro que es entrenar.
Sí,
o sea,
sí,
que de repente cuando no tienes nada y estás metido, pero este que lo tiene todo, todo ya,
sí,
¿eh?
Sí,
meterse, sí, ahí en la...
Uf. Y entrenar cuando no tienes una pelea a la vista, y todos los días entrenar, a ver si hay la posibilidad, por dentro de un mes salga algo, pero no puedes perder el estado de forma, ni puedes perder agilidad, ni velocidad.
Eso tiene que llegar a un punto de desesperación, ¿verdad?
Tremendo, sí, tremendo.
Uf. Mira, por cierto, una de las preguntas de los oyentes es si se sabe algo del rival de Kerman.
No, pero no, hay, en marzo es el Campeonato de Europa y se rumorea también mucho que aquí nos dijeron, creo que le preguntaste tú, si quería, le gustaría pelear en San Mamés.
San Mamés,
que
sí,
en noviembre podrían hacer algo importante en San Mamés. Que la siguiente...
Sí, sí, claro.
O sea, que está, el otro día estuvo además el nuevo presidente, Hitor Elizegui, estuve, sí, allí en el gimnasio con ellos y tal, y se rumorea que ahora va a hacer una defensa del campeonato de Europa, y varios rivales que son los que se están manejando, pero bueno, la fecha es 30 de marzo, tiene ya...
Eso ya está estipulado.
Está estipulado, y luego en noviembre sería hacer algo grande...
Un título del mundo.
O una eliminatoria mundial, o algo
eso,
así,
eso,
¿no?
Llena a San Mamés.
¡Qué escándalo! Ahí sí que vamos todos.
Ahí sí que vamos, ¿eh? Sí, hombre. Ahí hay que ir, sí. El viernes hacemos en Bilbao el programa, seguro, vamos.
Alguno decía, joder, pero en noviembre lo mismo llueve. Bueno, pues es posible, bueno, que llueve, pero lo que
seguro.
No, pero lo que se cubre siempre cuando ocurre el ring, claro, el ring, claro, toda esa parte del ring, de cala...
Nosotros, bueno, nos mojamos.
Aunque, pero... no, te voy a decir una cosa, que el, tal y como está, el 80% de la gente no se moja, ¿eh?
En Bilbao la lluvia no moja, además.
Es que no he estado nunca en el nuevo San Mamés.
En Papa.
Yo sí.
Yo tengo los recuerdos del antiguo.
Del antiguo.
Pero ya me dice mi amigo que Jaime que está igual. Está igual. Es cambiarlo de sitio.
Bueno, eso sí, claro.
Es girarle un poquito.
Bueno, si eso, girado, es, son, está girado.
Echas 10 metros más hacia atrás y ahí,
claro,
está.
Hay un
lo que pasa es que es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente.
No, es una maravilla. Lo he visto por la tele docenas de veces.
El viejo tenía un sabor
tremendo,
tenía
pero
un sabor añejo pero extraordinario. Pero esto es un pedazo de estadio ya, sí, muy moderno.
El otro era la catedral.
Era la catedral.
Es como una nave espacial.
Sí, exacto.
No, y esto además, el nuevo campo, como tiene el tema ese de la tribuna, esa que la alargaron precisamente por el tema de la lluvia, pues que ha quedado que parece...
Sí, sí. Bueno. Preguntas de los oyentes. ¿Cuál es el primer combate que recordáis haber visto?
Esa es una buena pregunta.
El primer combate que recuerdo haber visto... A mí, de los que yo recuerdo, que me no sé si fue el primero, ¿no? Pero de los que siempre me impactó fue las madrugadas ver a Cassius Clay. Que era un crío y tal, pero cuando aquella televisión española daba esos combates, luego ya tal... Cassius Clay, lo que no recuerdo es con quién. Pero sí, vamos, que era por el tema ese precisamente de la madrugada. Que era una cosa como levantarse de madrugada y
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí,
de,
el misterio que tenía todo aquello.
De Cassius,
claro.
Sí, sí,
yo
de Cassius.
Recuerdo a Jun Martín, que era el primer boxeador que yo recuerdo. No me acuerdo tampoco con quién. Y yo juraría que fue en el Estadio Santiago Bernabéu, o sea, en Chamartín. Que había boxeo,
¿sí?,
muchas veces, sí, sí. Muchas veces. Pero yo he ido luego ya varias, ¿sí?, veces más. Había muchas veces boxeo allí. Bueno, boxeo allí en el Metropolitano, pero yo creo que era en Chamartín, Jun Martín. Antes, yo creo que antes de ser campeón de Europa. Y con un rival que, claro, no me acuerdo.
Que será bueno, ¿no? Jun Martín, la gente,
sí,
habla,
sí,
muy bien de él, ¿no?
Tuvo una fatalidad como les pasa a los grandes campeones que se enfrentan al destino. Y es que en su categoría estaba Pascual Pérez.
Pascualito
Pérez. Y fue a Buenos Aires a disputar el título del mundo, claro. Y perdió en el segundo asalto. Lo dejó cao. Es que Pascual Pérez debió ser campeón como 11 años.
Pero...
No había quien lo ganara. Se lo ganó a un japonés y yo toda la vida, él, Pascual Pérez. Era increíble.
¿El mejor combate que habéis visto?
Bueno, yo, para mí, el mejor combate que he visto fue Meldrick Taylor, Julio César Chávez. Padre, por supuesto. El combate 2, porque es un combate... hablo de los modernos, ¿no? Luego me siempre... Bueno, ahora le dejo al director.
No.
Me impresionó mucho el Ali Frazier 3, el thriller en Manila. Pero este eran los dos, Julio César Chávez invicto, campeón mundial. Meldrick Taylor, oro olímpico, invicto y campeón mundial. Una unificación de coronas de dos invictos en su mejor momento. Y luego, por primera vez, dio la impresión de que iba a perder Julio César Chávez, que no lo podíamos creer nadie. La pelea no fue una pelea, fue una batalla. Y luego ese final... cuando quedan apenas 21 segundos que le coges a la derecha y cuando quedan 3 segundos el árbitro le para la pelea a Meldrick Taylor, eso, ese final...
La decisión es tremenda, sí.
Le para la pelea y le salva la vida.
Le salva la vida, claro. La gente dice 3 segundos, ¿no? Lo que llega el otro ahí que lo ejecuta, claro. Sí, lo manda... Sí.
Hombre, yo creo... Una cosa es a nivel sentimental y otra... A mí yo creo que la mejor pelea que yo he visto es la Lee Frazier 3, esa, la, el Trilla en Manila, eso sí. Es impresionante. Pero a nivel sentimental yo creo que siempre voy a tener aquella pelea de Carrasco Velázquez en el Palacio de los Deportes por el título de Europa. Algo increíble de cómo estaba de lleno la gente viendo de pie ya la pelea en los últimos asaltos, de pie, no se sentaba nadie. Y yo creo que es probablemente la mejor pelea de la historia del boxeo español. Sí. Tuve la suerte de poderla ver, luego lo he hablado mucho con Julio César Iglesias, que estaba allí, con mucha gente que la vivimos. Y yo creo
que estaba el todo Madrid que decían antes, ¿no?
El todo Madrid del boxeo, estaba Tony Leblanc, mucha gente. Y yo tengo la sensación de que fue combate nulo. Le dieron el título a Velázquez por un punto, me parece.
Pero un poquito.
También, pero no, no le puedes quitar el título al campeón en un combate nulo, ¿no? Pero tampoco el otro hubiera perdido, ¿no? Fue preciosa. Porque era muy técnica y demoledora y unos golpes que no sabías cómo lo podían aguantar de pie. Fue una pelea. Y yo creo que lo sufrieron las consecuencias los dos a la larga, porque ya no fueron. Ya
de hecho, fíjate, Joseba, esa pelea creo que es la que ha marcado durante mucho tiempo que en España no le gusta a mucho a los promotores hacer los duelos de campeones, que son muy, esto, este Carrasco Velázquez, pues en Inglaterra han hecho 100.
Sí, claro.
Y aquí esa daba esa cosa de, bueno, que vayan por caminos distintos y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Cuando porque son como guerras. En cualquier caso, los dos luego fueron campeones mundiales.
Sí.
Los dos fueron campeones mundiales.
Buchanan, ¿no?
Con
se pegó, pero Buchanan le quitó el título a Carrasco.
Buchanan,
¿no?
Le quitó.
¿A quién? ¿En Madrid, no?
Miguel Velázquez le ganó a Buchanan el campeonato de Europa. Y luego Buchanan fue campeón mundial. Y Velázquez peleó con Mansurín.
Sí, bueno, eso es que por, lo quita,
por
sí.
Que ganó por descalificación. Sí. Porque le pegó fuera. Le ganó.
La sombra del diablo.
La sombra del diablo. O sea, en saque, Mansurín. Sí.
Pero el otro que tú dices, yo creo que Buchanan, que fue campeón, yo creo que le ganó Madrid.
Ganó Velázquez a Buchanan.
No, Buchanan, yo,
no. Buchanan luego fue campeón mundial.
Sí, ya lo sé, pero. ¿Tú crees que no ganó Buchanan?
No, le ganó. Miguel Velázquez le ganó el campeonato de Europa.
Me impresionó ese Buchanan.
Es que era buenísimo. Ken Buchanan.
Me impresionó.
Tremendo boxeador. A Buchanan, ¿sabes quién le ganó luego el campeonato del mundo? Pues creo que fue Roberto Durán, mano de piedra.
Claro, mano de piedra. Ese ganó a todos.
menos figuras.
El mejor boxeador español de todos los tiempos. Hay que decir uno.
Bueno, pues yo voy a decir Galiana. Para mí, Fred Galiana. Fred Exuperancio Galiana. A mí el que más me ha gustado.
Claro,
reunía
claro.
Todo. Sobre todo tenía carisma, tenía personalidad, tenía lo que tenía Cassius Clay, ¿no? Y luego era muy técnico, un gran pegador, era el mundo de la noche también, era como una estrella de los que leíamos en los periódicos y esto era algo increíble. Ganó el título en París a Famechón. Estuvo en Buenos Aires 24 peleas. En Argentina, ganó 22 y 2 nulos. Yo creo que ha sido o el más espectacular. Es muy difícil decir el mejor, ¿no?
Sí, yo, Elio, para Elio Guzmán siempre era fanático de Fred Galiana. Lo que pasa que yo creo que por datos el mejor es Javi Castillejo.
Eso sin duda.
Claro, porque es que ha sido campeón mundial super welter y campeón mundial del peso medio. Y un montón de veces campeón duro. O sea, entonces...
A Buchanan, perdona, Velázquez le ganó los puntos.
Claro.
Sí.
Velázquez le ganó a Ken Buchanan.
Sí. En el 29 de enero del 70.
Exacto. Sí. Que fue un peleo. ¿Esa la viste tú?
Sí, claro, por eso. Yo tengo la sensación de que ganó Buchanan.
A los puntos ganó.
Bueno, es que a la gente le entusiasmó Buchanan.
A mí me por eso.
Creo que le derribó Velázquez. Velázquez le tiró. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de ese detalle?
Sí, no me acuerdo. Probablemente, claro.
Sí,
pero
sí,
que
sí.
Lo que sí yo recuerdo es cómo boxeaba este tipo. Claro. Y que la gente estábamos, claro, con Velázquez, pero decía, madre mía,
qué bueno
peligro,
es este, claro.
Qué bueno, qué tipo, ¿no? Entonces, evidentemente, el mejor boxeador español de todos los tiempos ha sido el que tú dices.
Claro, el Lince.
El Lince por los títulos. Es que no, porque la gente dice lo que hemos dicho, Paulín Uzkudu, pero claro, no fue campeón mundial.
Tremenda.
O sea, todos los que estábamos en Jun Martín,
Urtain,
el gran Pepe Legrá, pero Pepe Legrá fue campeón mundial.
Carrasco.
Exacto, pero fue una vez, lo recuperó Legrá en dos ocasiones, pero es que ha sido un montón de veces. Entonces, pero claro, eso no, es un poco...
Si va a otra generación esa pregunta que nos haces, Joseba, hubieran dicho Ignacio Ara, otros.
Claro, para muchos Ignacio Ara.
El maestro de las 12 cuerdas, exacto, el catedrático del RIN.
A mí de todos los que hemos dicho, el que me gustaba a mí era también Legrá. A mí Legrá
era un... Pero es que Legrá era un boxeador cubano. Claro. Pero es que no lo digo porque naciera en Cuba, es que era cubano, en el estilo del boxeo. Sí, 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 era la esencia de lo que es... Era tan bueno como este que hay ahora, como Rigondó.
Sí, sí, claro. Y más entretenido, pegada. Exacto, más entretenido.
Y más pegada.
Y luego tan simpático, tan dicharachero, tan bravucón, el pequeño Alalí de bolsillo, claro. El pequeño Cassius Clay.
Claro.
Y la última, tienes que decir solo un nombre. El último año, el que más os ha sorprendido, el boxeador que más os ha sorprendido en este último año, en el 2018.
En el último año, a mí Usyk. Para mí Usyk me ha dejado, o sea, una seguridad en sus defensas del título, peleando siempre en casa del adversario, una calma. Y luego es que el otro día, mira, esta noche lo está viendo la gente a estas horas, el Usyk Beliu. Me parece un tipo, fíjate que muy bien, o sea, Lomachenko, Canelo, podríamos, o sea, hay muchos boxeadores. Pero a mí este año, Oleksandr Usyk.
Pues mira, luego lo veré. En el Jumbi le veré.
Sí, míralo porque merece la pena.
Director, ¿usted le ha sorprendido alguno en este último año?
A mí, Kerma Lejarraga. Porque ha pasado de ser un magnífico boxeador a un serio aspirante al título del mundo, cosa que hace muchos años en España no ocurría. Y decir esto no es ninguna locura.
No es ninguna locura.
Ha liquidado a dos extraordinarios boxeadores ingleses. Como diría Jaime, los ha ejecutado.
Por la vía del cloroformo.
Muy buenos. Y ha dado un cambio, además de ser un pegador, es un estratega extraordinario, con una defensa que a mí me recordaba cuando veíamos a Mayweather. Empieza a tenerlo todo para ser uno de los más grandes boxeadores.
Y luego son osados, porque fíjate, o sea, ahí dice, a San Mamés, y te parece una locura, ¿no? Ya lo tienen en la cabeza, se le ha metido el tío en la cabeza.
Nos dijo la semana pasada que él, se saldría llorando.
Bueno, por eso, pero fíjate, que ya está todo el mundo diciendo, oye, pues venga, aquí, ala.
Pues vamos todos allí,
¿sabes? Vamos.
Director, Jaime, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.